COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. Comienza El Espejo. Hoy es un día de especial alegría. Vivamos y sintamos en lo más profundo de nuestro corazón el verdadero significado de lo que celebraremos esta noche. Y dejémonos guiar por aquel que nace hoy. En el control técnico, Jorge Monsonís. En la redacción, Juan Gozalvo. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE Castellón, El Espejo de la Iglesia. Saludamos a nuestro compañero Juan Gozalvo, que nos acerca a la actualidad de la diócesis. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes y saludos a la audiencia.
Juan, en el avance de la semana pasada anunciabas la clausura del año mariano en honor a Nuestra Señora de la Esperanza en Onda. ¿Cómo transcurrió?
Este año lleno de gracia que se iniciaba en diciembre del año pasado se clausuró con toda solemnidad y teniendo muy presente al párroco Domingo Galindo, que falleció recientemente. Como ya adelantamos, la celebración estuvo presidida por nuestro obispo, don Casimiro. Durante la homilía, el pastor de nuestra iglesia diocesana dio gracias a Dios por este año mariano, en el que afirmó estar seguro que el Señor ha derramado muchos dones en los corazones de los fieles, así como en las parroquias, familias y comunidades, agrandando también la devoción mariana de los ondenses, que contribuirá a hacer los discípulos misioneros del Señor. Nuestra mayor esperanza, dijo don Casimiro, es Jesucristo, que con su muerte y su resurrección nos ofrece la posibilidad de participar de la vida de Dios, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y es la eternidad la que nos alienta a caminar esperanzados, especialmente en la dificultad y en la desolación, en las luchas de esta vida, sin dudar de la presencia de Dios a través de su Hijo, que nos llega de manos de María. El obispo aprovechó la cercanía de la celebración de la Navidad para exhortarnos a escuchar, creer y acoger al Señor, siguiendo el ejemplo de María, para convertirnos en auténticos discípulos y no dejarnos llevar por los intentos de reducir la Navidad a compras, fiestas y vacaciones, pues todo lo que no brota de Dios no dejará rastro en nosotros y se marchitará, invitándonos a vivir de verdad la Navidad para ser portadores de ese niño a los otros. El obispo también bendijo las imágenes del niño Jesús que portaban los niños y jóvenes y que van a presidir las celebraciones familiares de estos días.
Qué alegría se debió respirar en la celebración, siendo María y el niño Jesús los protagonistas. También en las calles se respira este ambiente gracias al Consejo de Juventud de la Diócesis, ¿verdad, Juan?
Así es, Paz. Durante este tiempo de Adviento, en varias ocasiones nuestro obispo nos ha exhortado a celebrar lo verdaderamente importante de la Navidad. También a no dejarnos llevar por las luces, las compras compulsivas o la diversión pasajera. La auténtica luz empezará a brillar esta noche, en la que conmemoramos el nacimiento del Hijo de Dios. Y fieles a esta invitación, los jóvenes del Consejo de Juventud de la Diócesis han recuperado la tradición de salir a las calles y contagiar la alegría desbordante de la Navidad. Lo hicieron ya el pasado 18 de diciembre en la confluencia de la calle En Medio y Colón, donde realizaron un concierto de villancicos y repartieron tarjetas de felicitación. Lo volverán a repetir este domingo 26 en la parroquia del Salvador de Castellón, frente a la UJI, tras la misa de las 11 de la mañana. Se trata de una actividad con la que acercar a los castellonenses el nacimiento de Jesús. Se lleva realizando desde hace 8 años, organizado por Juan Bautista y Lucía, junto a un grupo de jóvenes del Consejo, en su mayoría pertenecientes a las parroquias de Santo Tomás de Villanueva y de Nuestra Señora del Carmen. Además, Paz, con esta actividad recaudan donativos que se destinan a las cáritas parroquiales para paliar las necesidades de las familias más necesitadas.
Esta ha sido una semana intensa de felicitaciones, y es que el deseo de contagiar lo que se nos regala a todos con el misterio de la Navidad, ¿no es así, Juan?
Sí, de hecho, así lo han manifestado estos días los grupos, asociaciones, colegios, comunidades parroquiales y sacerdotes que se han acercado a felicitar al obispo de la diócesis. La semana pasada lo hacían los seminaristas en una celebración que tenía lugar en la iglesia del seminario Mater Dei. Allí se celebró una Eucaristía que presidió don Casimiro, en la que resaltó el momento idóneo del Adviento para vivirlo como un tiempo de conversión y de preparación para poner a Dios en el centro de nuestra vida y celebrar la natividad del Hijo de Dios. Tras la Eucaristía, tanto los seminaristas como los formadores y el personal de apoyo de los seminarios diocesanos felicitaron la Navidad a nuestro obispo. El pasado miércoles, don Casimiro se desplazaba hasta Segorbe, donde recibió a los colegios diocesanos, a las diferentes asociaciones de fieles y a los sacerdotes del Alto Palancia. Y ayer jueves, los encuentros se trasladaron al Palacio Episcopal de Castellón. Estas visitas son una ocasión muy oportuna para intercambiar con el obispo las actividades más destacadas del curso pastoral. En esta ocasión ha tenido especial protagonismo la participación en la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. En este sentido, como ha venido haciendo don Casimiro en los últimos meses desde que se iniciara el actual curso pastoral, ha destacado la importancia de sentirse parte viva de la Iglesia diocesana y, siendo así, contribuir desde la reflexión respecto al camino que hemos recorrido juntos para aprender a partir de esta experiencia y aportar todo aquello que beneficia vivir en comunión para abrirnos a la misión que en momento actual nos es encomendada. Ayer jueves, al mediodía, se celebró un acto en la Concatedral de Santa María, en Castellón, en el que don Casimiro recibió la felicitación por parte de los sacerdotes, la curia y los delegados diocesanos, que a través del vicario general, don Javier Aparici, trasladaron al obispo su deseo de buscar a Dios en lo humilde, lo sencillo y lo pequeño, con la vista puesta en que la contemplación de estos días nos lleve a tomar conciencia del don de la fe y transmitir esa experiencia a los que nos rodean.
También don Casimiro ha transmitido su propia felicitación a los fieles y al conjunto de la sociedad.
Así es, lo ha hecho a través del mensaje que se emite por Televisión 8 Mediterráneo, en el que ha exhortado a vivir la Navidad como la fiesta del amor de Dios a toda la humanidad, porque eso es precisamente lo que conmemoramos cada 25 de diciembre, que Dios se hizo hombre anteponiendo el amor por encima de cualquier otra pretensión o interés. Nos invita a acoger y anunciar lo que recibimos a través del nacimiento de Jesús y a hacerlo con nuestro testimonio de vida. También ha hecho llegar un mensaje de esperanza a las internas e internos de las prisiones de Castellón a través de un videomensaje en el que les ha hecho sentirse amados por Dios, porque Él nos ama a todos por igual, sin condición. Ha aprovechado para agradecer la labor de todo el voluntariado de la pastoral penitenciaria, así como el trabajo y la entrega de los funcionarios de prisiones.
Y terminamos el bloque informativo de la diócesis con la agenda prevista para este fin de semana, Juan.
Esta tarde a las 6 se celebrará la misa de Nochebuena en la Santa Iglesia Catedral de Segorbe, que estará presidida por el obispo. Cabe señalar que algunas parroquias de la diócesis celebran la misa de medianoche la misma tarde de Nochebuena. Para conocer los horarios, consultar en su respectiva parroquia. Por otra parte, mañana, día de Navidad, además de todas las celebraciones, se llevarán a cabo en las parroquias de nuestra diócesis. El obispo presidirá la misa de Navidad, que tendrá lugar a las 12 del mediodía en la Concatedral de Santa María, en Castellón.
Muchas gracias por la información. Buen fin de semana, feliz Navidad y hasta el domingo, Juan.
Hasta el domingo, paz.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jesús nace en el seno de una familia precisamente para poner en valor el amor sin medida y la entrega por el otro. La carta semanal de nuestro obispo nos invita a la reflexión para, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, crecer en esta vocación y ser testimonio mostrando la belleza, la verdad y el bien de la familia. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, este domingo, dentro de la octava de la Navidad, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia y la Jornada de la Familia. La Navidad es la fiesta del amor de Dios por toda la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, hace hombre para traer al mundo la bondad y el amor de Dios. Jesús nos muestra y ofrece a Dios, que es amor, y a la vez nos muestra quién es el ser humano, su origen y su destino, que no son otros sino el amor. El Hijo de Dios eligió para hacerse hombre una familia, ahí donde el ser humano está más dispuesto a desear lo mejor para el otro y a desvivirse por él, y a anteponer el amor por encima de cualquier otro interés y pretensión. Con ello Jesús nos enseña sin palabras la dignidad y el valor primordial de la familia. Con su vida y sus palabras, Jesús además ha devuelto su verdadero sentido al amor, al matrimonio y a la familia. Fiel al Evangelio de Jesús, la Iglesia proclama que somos creados por amor, para amar y ser amados, y que nuestra vida se realiza plenamente si se vive en el amor de Dios. En fidelidad a los gestos y palabras de Jesús, sus discípulos anunciamos la alegría del amor y la grandeza y belleza del matrimonio y de la familia, pues la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio refleja el amor divino de manera completamente especial. Por ello, el vínculo conyugal asume una dignidad inmensa. En el plan de Dios, la familia se funda en la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, quienes en su mutua y total entrega en el amor han de estar responsablemente y siempre abiertos a la vida y a la tarea de educar a sus hijos. Mediante el sacramento del matrimonio, los esposos quedan unidos por Dios y con su relación de esposos son signo eficaz del amor de Cristo, que ha entregado su vida por la salvación del mundo. Acoger y anunciar hoy el Evangelio del matrimonio y de la familia no es fácil. Vivimos en un contexto cultural de lo provisorio y del descarte, en palabras del Papa. Nos toca vivir en una sociedad desvinculada en la que prima el individualismo y el sentimiento, que hacen muy difíciles los compromisos estables. Cada vez son más quienes viven juntos sin unir sus vidas en matrimonio. Falta, de otro lado, el aprecio por la fidelidad entre los esposos, la estabilidad matrimonial o la natalidad. Aunque la familia siga siendo una de las instituciones más valoradas socialmente, no tiene el apoyo legislativo, económico y mediático que se merece. Muchas familias no pueden encontrar una vivienda digna o adecuada, conciliar la vida laboral y la familiar, o disponer de tiempo para escucharse y dialogar los esposos y los hijos. Esos y otros muchos desafíos, lejos de constituir obstáculos insalvables, se convierten para la familia cristiana y para la Iglesia en una oportunidad nueva. La propia familia puede encontrar en ellos un estímulo para fortalecerse y crecer como comunidad de vida y de amor que engendra vida y esperanza en la sociedad. En este contexto cultural, social y mediático y legislativo, poco favorable al verdadero matrimonio y la familia fundada en él, es vital ayudar a los jóvenes y a los esposos a descubrir la grandeza y la belleza del matrimonio y a comprender que el verdadero amor es un sí fiel, una donación definitiva de sí al otro, firmemente fundado en el plan de Dios. El amor de Dios en Jesús es su sí a toda la creación y al corazón de la misma, el ser humano. Es el sí de Dios al amor entre el hombre y la mujer, abierta a la vida y al servicio de ella en todas sus fases. El matrimonio y la familia, por tanto, es el sí del Dios amor. Para quienes abren su corazón a Dios, a su amor y a su gracia, es posible vivir el Evangelio del matrimonio y de la familia. En la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco nos invita a todos los cristianos a cuidar del matrimonio y de la familia, y nos impulsa a proponer de un modo renovado e ilusionante la vocación al matrimonio y a mostrar la belleza, la verdad y el bien de la familia. Necesitamos generar entre todos una cultura favorable al matrimonio entre un hombre y una mujer y a la familia fundada en él. Las familias cristianas podéis ofrecer un ejemplo convincente de que es posible vivir un matrimonio de manera plenamente conforme con el proyecto de Dios y las verdaderas exigencias de los cónyuges y de los hijos. El testimonio de vida es el mejor modo de anunciar la buena nueva de la familia. La alegría del Evangelio se refleja en la alegría del amor que se vive y se aprende eminentemente en la familia. La fuerza para amar nace, crece y se fortalece en la familia y es fuente de alegría para el ser humano y para toda la sociedad. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Tras 4 semanas de preparación en este tiempo de Adviento, hoy con alegría desbordante abrimos nuestro corazón al verdadero significado de la Navidad. Alejado de los focos, del espumillón y de los centros comerciales, nacerá esta noche aquel que, pudiendo haberse reservado para él mismo su divinidad, nos regala su propio corazón por un designio de amor que sobrepasa, si nos permiten, la comprensión humana, y nos envía a su Hijo. Celebramos un acontecimiento histórico y nos adentramos en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. La Navidad es sencillez y ternura. La Navidad nace y crece en el interior de la persona. Que nazca y crezca es difícil en este tiempo que vivimos, porque digamos que el ambiente que nos rodea y nos bombardea en la calle nos arrastra un poco, ¿no? Vamos a intentar hoy, en este tiempo de entrevista, ayudarnos todos un poco, conociendo un poco mejor la liturgia de la Navidad, a qué nos invita y cómo nos ayuda a vivir este misterio. Saludamos a Antonio San Félix, delegado diocesano de Liturgia y Música Sacra, que nos acompaña precisamente para adentrarnos en este misterio a través de la liturgia de estos días. Además, es un privilegio para este espacio contar con un experto en esta materia. Don Antonio, muchas gracias por su tiempo.
Buenos días, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Pongamos a la audiencia en situación y corríjame si me equivoco. La liturgia es el conjunto de prácticas, ¿no?, que regulan el culto y las ceremonias religiosas. Más allá de esta definición generalista, la liturgia tiene un significado que es mucho más profundo, ¿no es así?
Sí, esta definición sería más una definición jurídica, podríamos llamarle, pero porque teológicamente la liturgia es Jesucristo. Importante que la liturgia es Jesucristo, es como nos dicen los documentos de la Iglesia, Mediator Dei, de Pío XII, también Sacrosanctum Concilium, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. El culto público que la Iglesia ofrece a Dios Padre, Cristo, cabeza, y a la que une a los miembros de la Iglesia, su cuerpo, que somos los bautizados. Por lo tanto, mediante la liturgia lo que se realiza es el ejercicio sacerdotal de Cristo, mediante el cual se realiza también la santificación del pueblo de Dios, es decir, participando nosotros en la acción litúrgica, sea en la Eucaristía, sea en la liturgia de las horas, Dios va haciendo la salvación en nuestras vidas. Por lo tanto, la liturgia constituye para la Iglesia lo más grande, lo más importante, lo que Cristo realiza en nosotros. Dice el Concilio que no agota toda la actividad, pero sí que es la más importante. No hay nada que la iguale dentro de la Iglesia, por su dignidad y por su importancia.
Si le parece, Antonio, vamos a adentrarnos en las celebraciones propias de estos días. ¿Cuál es el origen de la popularmente conocida Misa del Gallo? ¿Hay alguna diferencia entre la Misa de Nochebuena y la del Día de Navidad?
Bien, en la tradición romana, que es la nuestra, la Misa del Gallo se remonta al siglo V. Hablamos de 15 siglos de historia. Y según los historiadores, fue el Papa Sixto II quien instaura esta costumbre de celebrar una misa en la misma vigilia nocturna, en la medianoche, donde pues, la celebraba en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, donde se conservan las reliquias del pesebre. Esta misa se le llamaba Ad Galli Cantus, al canto del gallo, porque se refiere a ese momento en el que empieza el nuevo día. Según la tradición romana, comenzaba el día en la medianoche, cuando canta el gallo, y por lo tanto de ahí recibe el nombre de la Misa del Gallo. Y esta misa se une a otras dos que tienen más la tradición romana, que son la de la Aurora, la Misa de la Aurora, y también la Misa del Día. Después, posteriormente, ya nos remontamos a Pío XII, se permitió celebrar misa en la tarde, anterior a la Navidad, que es la misa de la vespertina, podríamos llamar, de Navidad. Pero concretamente, la Misa del Gallo es únicamente la que se celebra en la medianoche. Y como te decía, es una tradición milenaria, son 15 siglos de historia y que en España ha tenido hasta hace pocos años una fuerza tremenda. De hecho, nosotros llamamos ese día Nochebuena, todo está mirando a la noche. Y las cenas pues no era lo que son ahora, ¿no? Era una cena más frugal y la gente pues participaba todos masivamente en esta misa de medianoche, que era algo extraordinario. Una misa en la noche, eso no existía, las misas tenían que ser durante el día. Ahora, lamentablemente, tristemente, se está perdiendo mucho esta tradición. Yo aprovecho este medio y esta oportunidad para hacer una llamada a las parroquias, a las comunidades, a las familias, a que no perdamos algo tan nuestro que ha sido la tradición de en medio de la noche reunirnos en la iglesia para celebrar el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios.
¿Y se permite, don Antonio, que esta celebración de la medianoche se adelante a la tarde?
Se puede hacer una misa por la tarde, pero ya no es la misa de medianoche, ya no es la misa del gallo. Es una misa de Navidad, se llama misa vespertina, pero como os decía, propiamente la misa del gallo tiene que ser la que se celebre a las 12 de la noche.
Iniciamos a partir de ahora el tiempo de Navidad, propiamente dicho. ¿Cuáles son las principales celebraciones en este ciclo?
Este ciclo hermoso, que es el ciclo de la manifestación del Señor, pues comienza con la propia celebración de la Natividad del Señor, después se alarga durante toda la octava. La liturgia actualmente conserva dos octavas, ¿vale? Que son la octava de Navidad y la octava de Pascua. Son 8 días celebrando como un mismo día por la importancia que tiene. Y en el último día de la octava, que es el día 1 de enero, se celebra pues la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. También dentro de todo lo que es la octava, tenemos en el domingo, que cae en la intraoctava de Navidad, la celebración de la Sagrada Familia, la fiesta de la Sagrada Familia, que este año pues será el domingo 26 de diciembre. Y después, terminada la octava de Navidad, continúa las celebraciones de Navidad hasta la gran solemnidad de la Epifanía del Señor, una fiesta también con muchísima tradición en la liturgia, tanto de Occidente como de Oriente, y que celebra no únicamente el misterio de la adoración de aquellos magos que llegaron siguiendo la estrella hasta Belén, sino también recuerda otras manifestaciones importantes de Cristo, como son el bautismo en el Jordán y como es también la primera manifestación, el primer signo que realizó en las bodas de Caná. Y estas tres manifestaciones que conmemora la liturgia en la Epifanía, pues quedan hermosamente, por ejemplo, recogidas en el antífona del Magnificat de las vísperas de este día grande.
El simbolismo a través del color, ¿no?, de la música y las representaciones ayudan a introducir a los fieles en la celebración. ¿Podría detallarnos, aunque sea brevemente, la importancia del clima que se crea durante la liturgia en estos días?
Sí, la liturgia expresa a través de su belleza pues la alegría de lo que estamos celebrando. Hemos dicho bien la luz, la música, canto, las flores, las imágenes del nacimiento, la imagen del niño Jesús que presidirá durante estos días todas las iglesias. Este clima hermoso que celebra la liturgia debe distinguirse de todo ese ambiente bullicioso y consumista que tristemente pues hay en las calles durante este tiempo, para que nos ayude cuando vayamos a la iglesia de alguna manera a vivir un ambiente más contemplativo, ¿no? Que nos ayude a contemplar el gran misterio de lo que estamos celebrando. Fijaos que en Navidad nos jugamos mucho para nuestra fe y para nuestro trabajo pastoral en las parroquias y con la gente. Aceptar, admitir que Dios se ha hecho carne, es el misterio de la encarnación, eso es fundamental en nuestro camino de acercamiento a Cristo. Por lo tanto, la liturgia tiene que ayudarnos a descubrir ese gran misterio, a reconocer esa presencia de Dios en medio de nosotros y en nuestra historia. Pues a través de la palabra y del sacramento hemos de entrar en ese profundo ambiente de oración que nos ayude a palpar, a contemplar, a sentir en nosotros la presencia de ese Dios que se ha hecho hombre en ese niño, para que lo reconozcamos en su mirada, en su sonrisa, en su ternura.
Decíamos que el niño cobra protagonismo de forma muy especial a partir de esta noche. Con la pandemia, el rito de la adoración al niño suspendió el beso. ¿Alguna indicación, Antonio, a los fieles para vivir este momento de la ceremonia?
Sí, es un rito muy popular, piadoso, muy querido por la gente, y que hay otras formas de expresarlo. Como tú dices bien, pues la pandemia nos ha ido tener que adaptando, ¿no?, a esta nueva realidad, pero ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo expresar esa veneración? Pues mira, puede ser perfectamente pasar por delante del niño igual, sin tocarlo, sin besarlo, pero haciendo una reverencia y haciendo la señal de la cruz cuando pasamos por delante de él. También desde nuestros propios lugares, que ocupamos en la iglesia, en los bancos, pues puede haber un momento, una invitación que haga el sacerdote para una oración silenciosa ante el niño, o bien un canto de alabanza o un tradicional villancico, ¿no?, que le podamos ofrecer en estos días. Es decir, que hay otras maneras también de acercarnos a venerar la imagen del niño Jesús, y tenemos que hacerlo, porque la gente lo hace con cariño y también es un signo de nuestro reconocimiento de ese, como decía, de ese misterio de la encarnación, de ese Dios hecho hombre en medio de nosotros.
Antonio San Félix, muchas gracias por el detalle minucioso de la liturgia de la Navidad, que desde luego nos anima como fieles a ser partícipes entusiastas en las celebraciones de estos días. Muchas gracias y feliz Navidad.
Felices Pascuas y gracias a vosotros.
Es el tiempo de Dios y del hombre, y el clima que se crea con la liturgia de estos días nos invita a mantenernos firmes en la fe, a creer y a confiar. Celebremos, acojamos, bendigamos que esta noche nace el Salvador. Que Que pasen una feliz Nochebuena. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia.